Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Son las 9 de la mañana y un minuto. Es jueves 12 de junio del 2025. Mañana San Antonio. Bueno, ya les diremos mañana, claro. Pero he preguntado en La Lonja si se ha descargado mucha sardina, porque mañana es día grande en Portugal. Es como nuestro San Juan, pero en versión Toñito, en versión San Antonio. Y me dicen desde La Lonja que, bueno, que tampoco mucha cosa, ¿eh? 10.000 kilos, 10 toneladas, y que se pagaron a bien de precio, en Lonja estamos hablando, ¿eh? Entre 3.37 a 1.10, más los impuestos, 7 barcos, porque la mayoría siguen en el Cantábrico, siguen a la anchoa, que se va a cerrar allí la temporada, ¿no? Todo el mundo espera que esos barcos que ahora mismo están en el Cantábrico en un momento determinado digan vamos para allá, para la sardina gallega, ¿no? Pues van buscando dónde están los caladeros y dónde está pues la oportunidad de negocio. Pero repito, estos días que suele haber bastante descarga, suele dirigirse días como hoy y mañana hacia Portugal, sardina fresca a Portugal. A partir del lunes, que estaremos a una semana del San Juan, pues habrá grandes partidas que comprarán grandes superficies para congelar y para tenerla a buen precio de cara al San Juan, que recuerden que que coincide en lunes, y después evidentemente la fresca que se pueda comprar el fin de semana ya siguiente, pues a horas de la celebración. En definitiva, que así empieza la mañana. En lo positivo, pues hablando de sardinas. En lo negativo, tenemos dos sucesos que nos dejan muy preocupados, ¿no? Una agresión en Aranga, bueno, de un vecino de Aranga, y también una nueva agresión en un centro de salud. Es intolerable a lo que se exponen los médicos. Ya se exponen muchas veces a horarios infinitos, a complicaciones derivadas de su puesto. Pero, hombre, además, las agresiones son una auténtica lacra, y los médicos, y desde el Colegio de Médicos lo han hecho, pues llevan pues mucho tiempo exigiendo medidas que impidan que pueda haber estas situaciones, ¿no? En cualquier caso, vamos a estar muy pendientes de las dos cuestiones. Tanto de ese intento, de esa denuncia por intento de agresión sexual a esa peregrina alemana que nos conmociona, y también pues esa agresión en el centro de salud de San José. 9:04, hasta las 2 de la tarde les invitamos a acompañarnos durante 5 horas, les contamos lo más cercano, lo más próximo. Jesús Villares está al frente del control técnico de sonido.
Voces de A Coruña te ofrece la voz del día.
Que de momento de mi boca no ha salido esa palabra, pero sí que tenemos una ambición grande. El club queremos tenerlo en lo más alto que podamos. Vamos a luchar por eso. Tengo una ambición, y para mí es una bendición estar aquí en ese siguiente paso. Yo creo que ha sido el siguiente paso que tocaba en mi carrera. Estoy muy convencido de lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Necesitamos a todo el mundo, necesitamos a la afición, o necesitamos a vosotros. Sé que necesitamos que la afición que está, que son más de 27.000 abonados con listas de esperas, eso es una auténtica locura, una bendición tener a esa gente entregada. Somos nosotros los que tenemos que darle ese plus para que se convierta un poco en éxtasis, en esa locura que queremos que se convierta Riazor, y a partir de ahí convencidos de que vamos a luchar con todo.
Bueno, este que hablas, Antonio Hidalgo, nos acostumbraremos a su voz, es el nuevo entrenador del Deportivo. A ver, no ha dejado grandes titulares, tampoco se espera cuando uno llega, pues que diga, que dé la bienvenida, que se siente muy a gusto y que es un gran reto, ¿no? Y sobre todo, pues que tenga ambición, dice que la ambición es grande, y eso desde luego es algo que todo el mundo desea y que se contagie al equipo y a todo el ambiente deportivista. 9:05, Antonio Hidalgo, primera voz del día.
Big Mat Jesús Babío les ofrece la última hora.
Hoy, 12 de junio, la mayoría de la gente, pues, habrá quien tenga una cita médica, habrá quien tenga una revisión de algo, habrá quien esté con la declaración de la renta, habrá quien esté en el trabajo, habrá quien esté con algún examen, y hay unos 3.000 pendientes de la selectividad en nuestra área, pendientes de la nota. ¿A qué hora sale la nota? ¿Qué nota sale? Primero, aprobé. Bien, claro, sí. Después, una vez que aprobé, ¿qué nota obtuve? Y después están esos que además necesitan una nota específica para poder dar el saltito hacia la universidad o hacia el grado que quieren. O sea que cada uno hoy tiene su mirada puesta en algo. Silvia Penelas, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Pablo. Pues efectivamente cada uno tiene sus preocupaciones. Por ejemplo, más de 3.600 estudiantes que están pendientes de esa nota de selectividad. Si les va a dar la media o no. Y lo más importante, ¿cómo va a variar la nota de corte? Porque recordamos que esto es algo que se modifica cada año en función de las notas que sacan todos los estudiantes. Y este año, concretamente, como se ha cambiado ese modelo de PAU, bueno, pues hay muchas dudas sobre cuánto van a bajar las medias o cuánto van a subir. En cualquier caso, vamos a estar muy atentos porque hoy, en torno a las 10 de la mañana, se van a publicar esas notas de los estudiantes, esa primera nota provisional, porque luego hay que recordar que cabe revisión, ¿no? Si, por ejemplo, si un estudiante no está conforme con la cualificación que le han puesto. En cualquier caso, en el campus de A Coruña, en los campus de A Coruña, habían hecho el examen 2.722 personas, esos fueron los que estaban matriculados, así que vamos a estar muy pendientes de las reacciones de los chavales por la ciudad de A Coruña a las notas que le llegan de la selectividad. Y además hay que decir otra cuestión, Pablo, las definitivas van a ser el día 19, ¿vale? También vamos a estar atentos porque esas son las que realmente importan, aunque las de hoy sí que es cierto que a muchos estudiantes les van a dejar, bueno, pues hacerse una idea de si van a poder ir a la facultad que quieren. Y además vamos a pasar a otro capítulo, el capítulo de sucesos, Pablo, porque la verdad es que hoy es tremendo lo que tenemos que contar, muy preocupante las noticias que tenemos. En primer lugar, si te parece, vamos a empezar por la más reciente. Ha sucedido nada muy fresca en las últimas horas que la Policía Nacional ha detenido a un hombre, a un joven, por agredir a una médica en el centro de salud de San José. Una zona muy céntrica, un centro de salud, bueno, pues muy empleado, ¿no?, por todos los vecinos en general del ensanche de A Coruña, y una agresión que nos deja con muchas dudas, porque por el momento se desconoce el motivo de la agresión. Eso sí, el Sergas se ha pronunciado, y aunque no ha entrado a dar detalles del motivo de la agresión, como decimos, esto no ha trascendido, dicen desde el Sergas que se están tomando las medidas judiciales oportunas, que se están llevando a cabo todos los protocolos elaborados por el Sergas para actuar en estos casos, y que ahora toca esperar. También han condenado los hechos. Pablo, muchas veces no trasciende este tipo de noticias, otras sí, pero lo cierto es que desde plataformas como SOS Sanidad Pública y también sindicatos relacionados con hospitales y con la sanidad lo apuntan constantemente. El tema de las agresiones en los centros de salud. Bueno, momentos de tensión, listas de espera, también momentos que tienen que ver quizás con alguna dolencia o con algún tipo de enfermedad del propio paciente, como pueden ser las enfermedades psiquiátricas. Son cuestiones que, bueno, pues en más de una ocasión terminan, ¿no?, en agresión. En este caso, decimos, por el momento se desconocen las causas de esta agresión de un joven a una médica del Centro de Salud de San José, pero se están investigando y también se han tomado las medidas judiciales oportunas, según dicen desde el Sergas. También, hablando de agresiones, han detenido a un vecino de Aranga, como bien adelantabas, por un intento de agresión sexual a una peregrina alemana que hacía el camino inglés. Los hechos se remontan al pasado domingo, cuando la peregrina se trasladaba entre Betanzos y Abegondo. Y, según las primeras investigaciones, todo apunta a que el hombre se acercó a ella en un primer momento para ganarse su confianza, para mantener una relación, bueno, un poco de amistad, ¿no? También tan común en el camino inglés, mucha gente, muchos gallegos, pues se ofrecen a los peregrinos a darles ayuda y a dirigirles en el camino. Bueno, pues se ganó la confianza de esta peregrina alemana y cuando ya la notaba confiada, se ofreció a llevarla en coche por un camino que decía, pues estaba mejor asfaltado y era más rápido, ¿no? Todo este camino para llegar precisamente a un albergue. Pero cuando iban a llegar al albergue de Presedo, este hombre presuntamente se desvió 2 kilómetros, paró el coche y empezó a realizar tocamientos a esta peregrina alemana. La mujer opuso resistencia y ante esto el hombre intentó asfixiarla. Cuando la mujer se vio en esta situación, que le estaban haciendo estos tocamientos, que la estaban intentando asfixiar, bueno, pues se zafó afortunadamente de este hombre y logró escapar del coche. Además, con la buena suerte de que también logró memorizar la matrícula. Fue clave esto para localizar a este hombre, que fue detenido por la Guardia Civil, aunque cabe decir que ya ha sido puesto en libertad, eso sí, imponiéndole una orden de alejamiento sobre esta peregrina alemana, que como decimos, esto fue el domingo, permaneció en Galicia hasta el martes.
9:11 es la última hora informativa.
Si estás pensando en cambiar tu ducha, este es el momento. Ahora en Big Mat Jesús Babío, 50% de descuento. Has oído bien, 50% de descuento. Incluye mampara de baño y plato resina disponible en negro u oro. Consulte condiciones en tienda sin compromiso. Big Mat Jesús Babío, Nacional 6, 600. Al lado de Arrojo disponemos de parking gratuito para nuestros clientes. Teléfono 981-635758. Big Mat Jesús Babío, sueña en grande.
Y dos cuestiones más que nos tienen pendientes esta semana. Una, la calle de la Barrera, ese número 30, Silvia.
Sí, porque han pasado más de 48 horas después de ese gran incendio que nos dejó en vilo, literalmente, a toda la ciudad, pero también a los vecinos de la calle Barrera, porque el número 30 comenzó a arder. Fue tremendo, un incendio que era visible desde varias calles del centro de la ciudad y que afectó a 6 bloques diferentes, tanto en la calle de la Barrera como también en la calle San Nicolás. De hecho, los vecinos del número 29 siguen sin poder acceder a sus viviendas. Los técnicos municipales están investigando todo lo sucedido y en las últimas horas la alcaldesa Inés Rey ha hecho algún apunte sobre este suceso. Ha dicho que continúan investigando y que por el momento el punto más dañado obviamente es el número 30 de la calle de la Barrera, que por cierto ya ha sido balizado por la policía local.
Y ahora que ya se puede acceder para ver cómo está, pues se determinará si está en estado ruinoso y qué medidas de seguridad hay que tomar, tanto en él como en el edificio de la calle San Nicolás, que sufrió pues las consecuencias del incendio en la zona de la cubierta y que por lo tanto tampoco se encuentra ahora mismo en condiciones de habitabilidad.
Las declaraciones, Pablo, de la alcaldesa Inés Rey, vamos a aclarar también unas cuestiones claves. Según nos indican fuentes que participaron en ese operativo y que son conocedoras de la situación, nos dicen que el fuego se originó en el último piso. Hay que recordar que cuando hablamos con esos ocupas, ¿no?, esas personas que estaban ocupando el número 30, deslizaban la posibilidad de que hubiese varios focos. Bueno, pues esto en principio se descarta categóricamente. El fuego se inició en el último piso y además cabe destacar que las zonas más afectadas precisamente fue el tejado y las escaleras. El tejado, porque al comenzar a arder en el último piso, rápidamente esas llamas tomaron una gran fuerza, viniéndose abajo así el tejado, y después, justamente al ser en el último piso, nos informan de que es más fácil que se propague, ¿eh? Es una cosa bastante curiosa y esa propagación hizo que las escaleras colapsasen. También por eso los bomberos tardaron tanto en poder acceder a este edificio, al número 30 de la calle de la Barrera.
Bueno, y la otra cuestión nos lleva al aeropuerto de Alvedro. Ya saben de sobra, es un aeropuerto que está creciendo, que debería crecer más de la mano de las compañías aéreas, de AENA y también, pues evidentemente, del impulso del ayuntamiento, de las administraciones, de la Xunta y demás. Un aeropuerto que tiene que ser seguir siendo un aeropuerto de referencia, ¿no? En los últimos meses se ha venido denunciando pues esa idea que tiene AENA de que la torre de control, el control de los aterrizajes y despegues, se haga desde Vigo. No porque sea desde Vigo, sino podría ser también desde Gijón o desde León, ¿no? Pero no parece ni lo más seguro ni lo mejor. A esto unimos que el plan director de Albedro sigue 3 años sin despegar desde que fue aprobado. Ni se habla de la ampliación de la pista, de la ampliación de la terminal de pasajeros. Es decir, pues desde AENA no se hace nada para que el aeropuerto pueda crecer. Unas mamparas allí para evitar el viento en la zona donde muchos echan el cigarro y están las máquinas para validar el ticket del parking. Los charcos cuando llueve siguen estando allí y la terminal sigue teniendo el mismo tamaño. Y ahora, a mayores, este tema de la torre. Cuenta Carlos Punzón, también en La Voz de Galicia, que lo de la puesta en marcha de la torre remota del aeropuerto de Vigo ha desaparecido misteriosamente del manual de aviso de los pilotos. Sí, aparecía, pero dejó de aparecer. Es decir, que hay que estar muy atentos, porque nos la quieren jugar. Y ante la denuncia de los sindicatos, ante la publicación de La Voz de Galicia, dice, quita eso de ahí, del control remoto, y ya lo pondremos, ¿no? Se había incorporado el 15 de mayo a dicho boletín y desapareció finalmente la tarde de ayer, como si no existiesen esas líneas. Es un manual básico de información aeronáutica que todos los pilotos, controladores y coordinadores de vuelos deben de consultar a la hora de operar en un aeropuerto. Y en los últimos días aparecía, aunque con formato de enmienda y pendiente de aprobación, que tenían que pasar por un centro de operaciones, que es este que se está construyendo, pero desapareció ayer por la tarde. Con lo cual, repito, hay que estar atentos. Hay que estar atentos porque algo están tramando, la información no existe, opacidad absoluta, por más que se le pida información al respecto y que contesten, mira, se va a hacer, y si se hace, ¿por qué? ¿Qué se argumenta? ¿Qué se gana? ¿Qué se mejora? Porque a lo mejor, dando información, nos convencen a todos. 9:17, se lo contamos todo aquí en el 92.6, en este día, en este jueves, en donde tenemos un tiempo más nublado, pero con calor.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
TAP Tres Ventanas les ofrece la información del tiempo.
9:17, sí, tenemos nubes, ayer se nubló, ayer por la tarde, fue el menos día de playa de todos. La temperatura ahora mismo 19 grados, es una temperatura muy agradable, pero hoy hasta podría llover.
Sí, Pablo, parecía que ayer fue el peor día de la semana en lo que respecta a poder ir a la playa, pero ojo, cuidado, porque hoy va a empeorar un poquito más. Ya amanecemos con un cielo muy nublado, sí que con temperatura agradable, como bien dices, pero las mínimas ya, bueno, se mantienen iguales, pero las máximas ya comienzan a bajar. 23 grados vamos a tener hoy, ya mañana 22, sábado 20. Poco a poco vamos a ir disminuyendo el máximo en el mercurio y además las nubes van a ir cargándose, van a ir ennegreciéndose y por la tarde y por la noche, bueno, pues seguramente llueva. Efectivamente hay probabilidad de lluvias hoy en A Coruña, también mañana viernes a lo largo de toda la jornada, especialmente por la tarde y también por la noche. Parece que vamos a tener estos días las mañanas un poquito más tranquilas que las tardes. La parte positiva dentro de todo esto, el sábado es el día que menos calor va a hacer, 20 grados, pero por el momento también es el día en el que es más probable que nos libremos de las precipitaciones. Así que seguimos la semana con un tiempo un tanto tormentoso, ¿verdad? En que nos va mareando un poco, en el sentido de que tenemos este bochorno, este calor, pero también tenemos este mal tiempo, estas lluvias, también, bueno, pues tan típicas de Galicia y sobre todo en esta época del año. Parece que este año no llegamos a arrancar el verano. Hemos tenido ahí unos destellos de algunos días de playa, pero por lo menos en mi caso no llego a tener una sensación de que haya comenzado ya el verano.
9:19.
Su dinero se va por las ventanas y en Grupo TAP le ayudamos a evitarlo. Aísle térmica y acústicamente su hogar con TAP Tres Ventanas. Distribuidor oficial para A Coruña de Finstral y Reau. Llame ahora al 881-24-34-35 o visítenos en Ronda de Nelle 133. Más información en www.grupotap.com.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Gastro Ópticos les ofrece la primera conexión con la calle.
9 y 20 minutos. En estas últimas semanas hemos visto, lo anunciaba la alcaldesa de Herrí aquí en Cita María Pita, que se iba a asfaltar todo lo que es ese tramo de Erina de Rivas, Plaza de Ourense, Primo de Rivera, salida hacia Alfonso Molina, que había muchos baches, deficiencias, pero claro, que es una zona que necesita un plan de asfaltado complejo porque no puedes cortar durante el día. Se haría enseguida si pudieses, oiga, mire, cortamos el tráfico 48 horas y ya quedaba, pero claro, es una de las vías más transitadas de la ciudad. Lo que sí ha llamado mucho la atención en las últimas horas es, por una parte, un carril bici que parece más ancho. Bueno, las novedades que se van incorporando. Allí, por Lina de Arriba, está nuestra compañera Pauli González. Pauli, ¿cómo está la zona?
Pues mira, ahora mismo la zona está, pues efectivamente, muy transitada, sobre todo dirección lo que es entrada al centro y a ese... Bueno, ya en la dirección que sale hacia Alfonso Molina la cosa está un poquito más fluida, pero sí que para entrar hacia el centro hay ahora mismo bastante cola de coches. Hablabais antes del tiempo y os tengo que decir que aquí, bueno, los coruñeses y las coruñesas tienen bastante esperanza porque no he visto pasar a nadie con paraguas y de hecho os diría que la gran mayoría pues van en manga corta, así que de momento no queremos despedirnos de estos días de playa. Uh-huh. Aparte de eso, sobre el carril bici, es cierto que pues ha llamado la atención de bastantes que han pasado por aquí por la zona, pues este asfaltado del carril bici y sobre todo esto que comentabas, Pablo, y es que antes el carril bici de esta zona era bastante pequeño y ahora pues parece que incluso es el doble. De hecho, estoy viendo aquí así algunas marcas que quedaban de antes o que señalizaron de cómo estaba antes y lo cierto es que se ha ganado un buen cacho para este carril bici. Carril bici que hay que decir que, desde luego, este tramo se utiliza mucho porque yo he visto pasar casi tantas bicis como peatones en este tiempo que he pasado por aquí. Le he preguntado a gente que trabaja por aquí, por la zona, para que me comentaran un poco qué les parece y sobre todo para resolver pues una de las dudas que nos surgían también a nosotros y es si este carril puede ser que se haga de doble sentido al haberse ancheado. Vamos a escucharlos.
Me parece que está a trozos y que al final es un poco peligroso. Me acaba de pasar la bici por aquí casi toda. Es que me gustaría que fuera algo que tuviera más diferencia de continuo, ¿sabes? Así está un poco... que no sabes realmente por dónde circula la bici y por dónde vamos nosotros.
Al ser más ancho, ¿cree que puede ser que sea de doble sentido o algo por el estilo?
Claro, ¿no? Yo es que ni me di cuenta de que lo había... Ah, mira, lo han hecho aquí más ancho. Perdón, es que ni me había dado cuenta. El problema, que sea más ancho, más estrecho, creo que da un poco igual, porque a lo mejor, ¿sabes? Ellos tienen que circular por aquí, yo también llevo bici, pero el problema es que me parece que está peligroso como está hecho.
No lo sé, mira, yo te puedo decir que más que una ayuda es un peligro, ¿no? Sobre todo para los que salimos de garaje, ¿no? Porque aquí precisamente tienes que estar pendiente de la gente que pasa, aparte de los vehículos que se te... bueno, que vienen en esta dirección. Y bueno, se hace un poco complicado, la verdad, ¿eh? Lo del carril bici aquí en Coruña, hombre, no lo veo muy viable tampoco, ¿no? No hay mucha gente tampoco que se desplace en carril. Y bueno, si me dices por zona de paseo o tal, lo veo bastante, bueno, lo veo bastante bien, pero aquí ciertamente no le veo mucho sentido, ¿no?
¿Por qué cree que lo han anchado? ¿Cree que puede ser que lo hagan de doble dirección o algo así? O simplemente.
Yo creo que va a ser doble dirección aquí, porque antes era mucho más corto y ahora al ampliarlo este tramo yo creo que caben dos perfectamente, tanto en un sentido como en otro. Pero ya le digo, es bastante peligroso, ¿eh?
Bueno, a ver, yo creo que muchas veces, no, cada uno tiene su opinión, yo creo que muchas veces nos ponemos, hacemos un catastrofismo previo, ¿no? Cada vez que hay un accidente entre una bici y un peatón, alguien dice, ¿ves?
Sí.
Pero claro, hay millones de desplazamientos en bicicleta y millones de desplazamientos de peatones. Y proporcionalmente lo que pasa es poco. Sí que cuando pasa, sobre todo el que recibe el golpe, dice, caray, esto debería estar prohibido, ¿no? En ese caso, cuanto mejor sea el carril bici, más señalizado esté, y más se limite la convivencia en la calle con peatones y coches, pues bienvenido sea, ¿no? Es una realidad que vino para quedarse, lo del carril bici, lo de las bicis en la ciudad, y en el 90% de los casos funciona con normalidad. Pero sí que hay gente que lo ve como un peligro, ¿no? Yo aparco el coche en un garaje en donde pasa un carril bici, y yo cuando llego con el coche, pues miro a ver si viene alguien en bici, y si no viene nadie, pues avanzo y entro en el garaje. No le veo yo, y cuando salgo, pues exactamente igual, no le veo yo la complicación, pero bueno, pero hay quien lo ve como un peligro.
Es llamativo, además en este caso hay que decir que en este carril bici, claro, es muy llamativo, ¿no?, el tema de que lo anchen de tal forma, porque sí que es cierto que justo enfrente, en la parte más pegada al puerto, sí, de A Coruña, hay ese otro carril de la otra,
sí,
dirección. Sí que es cierto que mucha gente igualmente, bueno, pues no lo utiliza porque quizás en el momento de cruzar en el semáforo, etcétera, bueno, pues bueno, dependiendo.
A ver, esos carril bicis, como todo, depende de la época. En la época que se hizo a prisa, corriendo, Y sin medir la necesidad, era, hay que hacer carril bici como sea, ¿no? Se debería haber hecho de otra forma. También es cierto que yo creo que en un futuro, cuando el plan del puerto de la fachada marítima sea realidad, se podría pensar en el carril bici por dentro del muro del puerto, sí, que sería lo lógico, y no ocupar, pues, ya no habría ningún problema de convivencia con peatones y con coches, pero por el momento es el que hay. ¿Algo más desde ahí, Pauli?
Sí, mira, es que justo ahora mientras estabais hablando y debatiendo un poco si carril bici y tal, he recibido respuesta del concello, porque vale, por la mañana pues he preguntado por este, claro, posible doble sentido, y lo que me han dicho es que seguirá siendo de sentido único, pero que se ensancha un poco para hacerlo más cómodo, algo que había entrado también a leer un poco lo que nos iba comentando la gente en el vídeo que he subido a redes, y uno de los comentarios era muy necesario, ahí se producían unos atascos de bicicletas increíbles. Uh-huh. Entonces, pues bueno, es una respuesta del concello a una problemática que bueno, que se ve que sí que había, y ya os digo, yo no sé si Coruña está hecha para carril bici o no, pero desde luego usar se usa, porque por aquí pasan y mucho las bicis.
Bueno, pues Pauli, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Primera conexión con Castro Ópticos y Audífonos.
En Castro Ópticos y Audífonos tenemos una promoción exclusiva para ti. Por la compra de tus audífonos te regalamos unas gafas progresivas. Sí, has escuchado bien. Unas gafas progresivas gratis por la compra de tus audífonos. Ven y revisa tu audición totalmente gratis. Castro Ópticos y Audífonos. La diferencia que se ve y se siente. Planeta del Mueble patrocina el tráfico.
Bueno, de tráfico, además de esta circunstancia en línea de Rivas, ¿qué más tenemos?
Sí, pues hay que decir que parece que el tráfico de coches está más calmado que el tráfico de bicis, en este caso, porque la mañana se ha desarrollado, al menos por el momento, sin accidentes. Sí que hay atascos a primera hora de la mañana, sobre todo, que todavía permanece un poquito regulándose ahora mismo la situación, sobre todo en los accesos de Agrela y también, pues, precisamente en esa entrada de la ciudad por Linares, Rivas y también en la avenida Oporto, en este caso. Bueno, son los puntos más calientes, como es habitual, Pablo, nada fuera de la normalidad. Por el resto, una jornada muy tranquila, en la que además no tenemos demasiados cortes, la verdad, únicamente uno en Paseo de Ronda, de 8 a 8 de la tarde, por descarga de material. Pero ya decimos, va a ocupar un carril y ya está. O sea que, por el momento, una jornada bastante tranquila, aunque sí que es cierto que hay que prestar atención, sobre todo a los accesos a la ciudad y también accesos a los polígonos como el de Agrela.
9 y 29.
Planeta del Mueble, la mejor tienda para amueblar tu hogar. Por asesoramiento, calidad y variedad, Planeta del Mueble. Dormitorios, colchones, salones, sofás y complementos que puedes financiar sin intereses. Disponemos de un equipo de montaje propio. Te lo instalamos en casa sin coste. Planeta del Mueble, Carretera Nacional Sexta, Oleiros, Ronda de Nelle 145, Coruña, y planetadelmueble.es.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Ahora la noticia más fresca con San Brandán.
Muchas veces les hemos comentado aquí en el programa que tenemos el lujo en esta ciudad de contar con una orquesta sinfónica de Galicia de primer nivel y que es un poco la locomotora de todo lo que tiene que ver con la música en la ciudad. Pero tampoco nos podemos olvidar que tenemos una banda municipal. Voy a esperar a que suenen los pitos. Tenemos una banda municipal que es una auténtica maravilla. No en muchas ciudades, no se crean que muchas ciudades pueden presumir de una banda municipal como la de música de A Coruña, que a lo largo de los años ha ido formando generaciones de músicos y hay auténticos virtuosos dentro de la banda, ¿no? Hoy, día 12 de junio, se pone en marcha una nueva temporada de conciertos que comenzará con un evento muy especial en el acuartelamiento de Atocha, con la colaboración de la unidad de música del cuartel de mando de apoyo a la maniobra. Hoy a las 8 van a interpretar con entrada libre composiciones de Berlioz, de Oscar Navarro, de Christian Jansen, de Faustino del Río, y será la primera vez que ambas formaciones actúen conjuntamente. Lo digo porque no creo que llueva a las 8 de la tarde, no todos los días se puede ir al acuartelamiento de Atocha y que te dejen pasar. Nunca se había visto antes a una banda militar y a la banda municipal tocando juntas, y yo creo que es algo realmente llamativo, ¿no? O sea que yo creo que como noticia fresca, mucha gente, pues a lo mejor, pues le llevan los pies a las 8 hacia ese acuartelamiento de Atocha, que es muy interesante, ¿no? La próxima semana, a las 8, la banda actuará en la Plaza de la Tolerancia. Y el siguiente jueves 26 estará en el Campo de Aleña. O sea que bueno, y por ejemplo, para acabar el mes actuarán el grupo lo dirige Juan Miguel Romero Llopis, actuarán el domingo 29 de junio a las 12 en el Auditorio del Ágora, dentro de las festas do Agra do Orzán. Bueno, pues en definitiva, un saludo para todas las amigas y amigos de la banda municipal de A Coruña, la banda de referencia, de las mejores de España, y que tenemos la suerte de tenerla aquí en A Coruña.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Hablamos de barcos y les contamos pues noticias que nos llegan desde el mar.
Sí, porque Pablo, además de la actividad que tenemos en los muelles de la ciudad, que vienen barcos no prácticamente cada día, aunque sí que es cierto que junio se está calmando un poquito más, esta semana aún queda algún buque por llegar. Hay que decir que el puerto también tiene otras actividades, también más allá de la pesquera. Y se preguntarán, ¿qué actividades hay en el puerto, más allá de la pesca, también más allá de los transatlánticos? Bueno, pues actividades muy demandadas, y yo creo que les van a interesar mucho, porque el próximo lunes, el 16 de junio, en apenas unos días, se va a abrir de nuevo el plazo para conseguir plaza de las visitas guiadas de nuestro querido guía turístico, Suso Martínez, que cada semana nos trae además un acertijo aquí a Voces de A Coruña para conseguir una entrada para Casa Pardo. Así que el próximo lunes, 16 de junio, se va a abrir un nuevo plazo para conseguir plaza en esas visitas guiadas del mes de julio. Vamos a terminar junio, prácticamente vamos a entrar ya en la segunda quincena, y ese es el momento que va a aprovechar el puerto de A Coruña para sacar las nuevas entradas, pues iba a decir a la venta, Pablo, pero realmente vamos a poder decir a la reserva, porque hay que recordar que son visitas totalmente gratuitas. Esta ya es la quinta edición de estas rutas únicas, que la verdad, bueno, permiten conocer la ciudad desde un punto de vista diferente, un punto de vista como el de Suso Martínez, que en cada una de esas visitas guiadas pues lo da todo, también hace ese aspecto más teatralizado, ¿no?, que tanto caracteriza a Suso, y que en ocasiones pues hace que se le merme un poquito la voz de todo lo que lo vive, ¿no? Este año hay que recordar que sobre todo está centrada esa visita guiada en la expedición de Loaysa, como tema principal. Estábamos hablando que se cumplen 500 años de esa expedición, y un poco como manera de conmemorar esa efeméride, pues están centrando las visitas guiadas en esa expedición de Loaysa. Las visitas guiadas, ¿dónde se van a poder reservar? Que es una cosa que nos preguntan mucho y que estamos encantados de repetir. En la página web del Puerto de A Coruña, puertocoruna.com, y hay que pinchar en la parte de visitas guiadas. Ahí, el lunes 16 de junio, se van a poder reservar las visitas guiadas para ver a Suso Martínez.
9:34.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de A Coruña. Radio Voz.
Divino Stick House les ofrece Cómo viene el día.
Mira, antes te decía que hay pocos barcos faenando aquí en el puerto, porque están muchos acabando la temporada en Asturias, ¿no? Fundamentalmente del Bocarte, ¿no? De la anchoa, que tiene muchísimo potencial allí, y que después se vienen para aquí, ¿no? Entonces estaba viendo el mapa, ¿no? El radar, y si tú coges la costa, ¿no? De asturiana, ¿no? Estoy viendo aquí, espera, que en el mapa. Y es curioso porque todos los barcos están por allí. Es Playa de Cesantes, Playa Mayor, Cruceiro de Pazos. O sea, todos los barcos son gallegos. Nova Playa de Cariño, Siana e Anso. Todos estos están en zonas, trabajando pues en zonas de Asturias y de Cantabria, ¿no? Y que bueno, por eso están allí. Después de. Pues estos están cerca de Luanco, de Luanco y de Gijón, y están allí trabajando, ¿no? Y si te vas un poquito más allá hacia Cantabria, pues también te encuentras pues barcos que están trabajando allí en la zona, ¿no? Bueno, esos barcos, a ver si vienen hacia aquí para la temporada de la sardina, que es lo que se espera. 9:36. ¿Cómo viene este día?
Bueno, Pablo, pues viene un día sobre todo con la mirada puesta en selectividad. De nuevo, una semana después de que miles de estudiantes, más de 3.600, decimos, en A Coruña, pues acudiesen a las diferentes facultades de la UDC para examinarse. Ahora llega el turno de ver qué ha pasado, cómo ha ido el examen, si ha ido tan bien como esperábamos, si ha ido tan mal como esperábamos. Bueno, en general, que los estudiantes ya descansen un poquito, ya no solo de estudiar, sino también de esa carga mental de saber qué va a pasar con su nota. Se van a publicar en la página de la CIUGA en unos minutos, a las 10 de la mañana. Ahí los estudiantes que hace unas semanas estaban examinando de la PAU van a poder dar respuesta a todas sus dudas. Vamos a recuperar algunas de las cositas que nos contaban los estudiantes después de salir de esos exámenes de selectividad.
Y llegué bastante nerviosa para ver una presentación, como fui bastante grave, ya me calmé.
Sí, entonces.
Entonces el examen ya estaba bastante tranquila, pareciese muy buen examen, o sea, exámenes que lo vamos a hacer en todo curso, así que bueno.
Tanto libro por darle seguridad.
Sí, fueron bastante más complicados los sí. que fijamos en el instituto que los que fijamos aquí.
Es que hace todavía más de pensar, no tanto de chapar.
Claro.
Me gustaría estudiar física, pero la verdad que la media, pues, tiene que acompañar.
Un moito, yo.
O sea, yo casi un 12, pero física.
¿Ya sabéis cómo lo vais a celebrar cuando acabéis la selectividad?
¡Con roncola!
Pues después de esa celebración, ahora también llega el turno de conocer cómo ha salido la selectividad. Así que es una de las principales cuestiones de las que estaremos muy atentos en el día de hoy. Y también, hablando de la parte académica, aquellos que todavía no tengan muy claro qué estudiar, bueno, pues tienen actividades bastante interesantes. Por ejemplo, a las 12 del mediodía, en el Salón de Grados de la Facultad del Campus del Viña, de la Facultad de Economía y Empresa de la UDC, se va a celebrar una jornada divulgativa para dar a conocer sus másteres oficiales. Porque, ojo, cuidado, que después de la carrera llega el turno del máster para muchos, y también todos aquellos que se han graduado de la carrera, de ese grado universitario, ahora también se estarán planteando qué hacer, ¿no? Si irse a algún máster, si hacer alguna oposición, si intentar integrarse en el mercado laboral. Bueno, pues para estas personas que también tengan dudas, hoy a las 12 del mediodía en la Facultad de Economía y Empresa se va a informar, por ejemplo, de los másteres que tienen disponibles en la UDC. Esto en el ámbito académico, pero también en el ámbito municipal vamos a estar pendientes a las 11 de la mañana de esa presentación que va a hacer la concejala Joya Neira y la concejala Montserrat Paz de una nueva campaña de concienciación ciudadana sobre la tenencia de animales de compañía. Vamos a ver, Pablo, hace una semana comentábamos una noticia tremenda. 20 animales, 20 gatos en un piso de Ángel Senra ahí en Osmayos. Tremendo, tremendo, bueno, todo lo que sacaron, ¿no?, los técnicos municipales del Servigal de ese edificio. Hasta ya decimos dos decenas de animales que estaban encerrados en un piso y que obviamente, de hecho lo comentamos aquí en nuestra tertulia de animales, bueno, pues que no se podía garantizar obviamente ningún tipo de bienestar para esos gatos. Bueno, pues una semanita después vamos a tener a la concejala de Medio Ambiente y también a la concejala de Seguridad Ciudadana presentando una nueva campaña de concienciación ciudadana para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Y también relacionado con el ámbito municipal, por la tarde, 6:30, en el Centro Cívico del Viña, la alcaldesa Inés Rey va a volver a intervenir en un acto, un encuentro participativo para el diseño del futuro del autobús urbano. Nos llevan normalmente a Cita María Pita muchas preguntas, muchas peticiones del autobús urbano, y aunque nosotros estamos encantados, obviamente, de trasladarlas y así lo hacemos, que sepan que también hay estas citas, 6:30 en el Centro Cívico del Viña, para hablar directamente con la alcaldesa Inés Rey y con su equipo de gobierno y proponer ideas para el autobús urbano. Cabe destacar que no solo pueden ir vecinos del Viña, pueden ir vecinos de toda Coruña. Se hace en este centro cívico, pero está abierto a todo el público. Y ya para terminar, 12 del mediodía, en Los Cantones, una manifestación en demanda de un convenio colectivo digno de las residencias de mayores, que ya sabemos llevan varias semanas movilizándose precisamente para renovar este convenio colectivo.
9:41, así viene, con estas y otras muchas cosas que les iremos contando este jueves 12 de junio.
Restaurante Divino Steak House, un viaje gastronómico donde disfrutar de las mejores carnes de buey y vaca elaboradas sobre las brasas del divino. Saboréalas con Cruz de Alba, un vino sincero y honesto, en un ambiente elegante y reservado, con posibilidad de salas privadas donde celebrar comidas empresariales o familiares. Haz tu reserva en el teléfono 881-91-4412 o en nuestra página web. Divino Steak House. Estamos en la antigua estación de tren de Oburgo.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Y Fernando Bonezún, ¿qué pasa en la ronda de Outeiro a la altura de las casas de Franco?
Bueno, pues que a primera hora siempre hablamos del tráfico que registra Alfonso Molina, que registra la avenida del Pasaje, que la entrada al polígono de la Grela, es decir, hay puntos candentes, ¿no?, e históricos ya, que generan grandes atascos a primera hora de la mañana. Pues bien, a esta retahíla de puntos críticos se suma desde hace algún tiempo a Ronda Outeiro. Nos habían avisado algunos vecinos diciendo, mira, lo que antes era una vía de alta capacidad, como es la Ronda, ¿no?, y de un salir, pues digamos, pues bastante fluido, sobre todo para todos aquellos que vienen por la tercera ronda y se meten, ¿no?, hacia la ronda para después repartirse por toda la ciudad, y después de un tiempo esta parte se ha convertido en un embudo que entre las 8 y las 9 y media de la mañana no hay quien circule. Es decir, se forma un atasco continuo, los semáforos no favorecen, pero le echan la culpa a que se ha hecho un efecto embudo por culpa de las obras interminables, nos dicen, de las casas de Franco. Han cogido un carril, ya sabemos, bueno, pues estas obras tan polémicas y tan criticadas, que no terminan de acabar, y lo que han hecho es eso, coger un carril, de manera que ahí se forma un embudo, dos carriles se tiñen en uno, y no hay manera de aligerar el tráfico en ese punto. Con lo cual, de ahí, desde ese punto, desde las casas de Franco hacia el Pavo Real, es una hilera continua de coches que van hacia 5 kilómetros por hora subiendo, parando en el semáforo e intentando coger un sitio más, etcétera, y avanzando poquito a poco a través de la ronda. Los ánimos están caldeados, hemos hablado con algún vecino que decía que no entendía eso de hacer una obra, la tiran, la vuelven a hacer, y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y todo mientras no se puede circular por la zona. Vamos a escucharlo.
Bueno, son los que están creando el caos en toda la ciudad.
Claro.
Es que las obras, cuando terminan una obra, tapan y vuelven a hacer lo mismo, y hacen la misma, y lo hacen peor, para hacerlo otra vez, porque la gente está encantada con eso, porque ve cuánto trabaja el ayuntamiento, cuánto hace bien, qué bien funciona, y está tomando el pelo.
aquí se nota el tráfico, ¿no? De un tiempo a esta parte no se circula igual por
no
aquí.
No se circula de ninguna manera. Claro. Es una locura.
Pues eso, están descubriendo en la zona de la Ronda de Outeiro los problemas de tráfico que se pueden generar a primera hora cuando se dan esas dos circunstancias. Una, unas obras que ocupan un carril, y otra, un montón de tráfico, y sobre todo eso, desde que tenemos la tercera ronda, pues más que está subiendo la tercera ronda para repartir para el resto de la ciudad. Conclusión, atasco cada mañana, sobre todo a primera hora.
Bueno, también es una zona, ¿no? Que como bien decías, Fernando, tiene mucha actividad, una zona pues apenas de dos carriles, en la que también en cuanto se juntan un poquito varios vehículos, y más si en la zona están obras, pues se forma la de San Quintín.
Exactamente.
Muchas gracias, Fernando.
Un saludo.
9:45 de la mañana.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Vuelve el Día de la Bicicleta a Coruña. Este 22 de junio pedaleamos juntos desde Oparrote en una jornada llena de deporte, diversión y solidaridad. El Centro Comercial Cuatro Caminos se suma como patrocinador de este gran evento familiar y te espera el viernes 20 y sábado 21 para recoger tu identificador necesario para la participación. Inscríbete previamente en www.agashorde.org. Además, podrás colaborar donando bicicletas y ropa deportiva usada, participar en actividades como gincanas, pruebas de esfuerzo, exhibiciones de trial y entrar en los sorteos de regalos increíbles. Súmate al Día de la Bicicleta. Centro Comercial Cuatro Caminos, 100% coruñés. Organiza Agashorde, Asociación Galega de Jornalistas de Deporte. Patrocina Centro Comercial Cuatro Caminos.
En Raxarías Neves dispoñemos dunha sala de animación infantil moi especial para os pequenos da casa, a Xaula das Feras, con servizo de domadores dende o venres pola noite ata o domingo, con manualidades, contacontos e festas temáticas para as pequenas feras da casa, dirixidas polo noso equipo de animación. Raxarías Neves, un lugar ideal para todo tipo de celebracións. Raxarías Neves, en Galerías Ronda de Outeiro 3C, en la web raxariasneves.es. Contamos con servicio de aparcamiento para os nosos clientes no parking dos Mariñeiros.
En sofás no se deje confundir. Si busca un sofá, venga a Tresillos Monleón. En Tresillos Monleón tenemos la mejor relación calidad-precio del mercado porque somos fabricantes y disponemos de la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia. Por algo, Tresillos Monleón ha sido galardonado con el premio Aqua la Calidad. Tresillos Monleón, en La Coruña, Avenida Finisterre 301. Financiación a su medida. Abrimos sábados tarde. Transporte gratuito de su sofá. Visítenos y aprovechen nuestras promociones mensuales.
¿Conoces Compra Más y Paga Menos de Macro? Es una amplia selección de productos para hostelería con precios siempre bajos y estables durante 2 meses. Además, puedes comprar por volumen y ahorrarás más que nunca. Acércate ya a Macro a Coruña, en el polígono de Agrela, próximo al centro comercial Marineda City. Y recuerda, en Macro, compra más y paga menos.
Radio Voz, alegría de vivir. Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
9:48, hoy es un día de estudiantes, ¿no? Un día de estos que viene marcado para los de segundo de bachillerato, ¿no? 12 de junio se conoce la nota de selectividad, ¿no? Y todo pasa la nota de selectividad, y a partir de hoy, pues una especie de vorágine, a ver si, sobre todo, repito, hay muchos que ya tienen el camino trazado porque van a una universidad privada, otros porque en la carrera, el grado que quieren hacer, no hay una nota muy alta de corte, con lo cual confían en superarla. Y después hay pues, un tanto por ciento de gente que sí que necesita una media, sobre todo aquellos que van hacia medicina, odontología, carreras que necesitas un 12,5, un 12 con algo, un 13, que eso pues evidentemente te la nota de selectividad sí que juega y mucho, ¿no? De eso sabe también, me imagino, Natalia Somoza Morales. Hola, Natalia, buenos días.
Hola.
¿Te suena todo esto, no?
Sí, sí, la verdad que sí, sí. Son recuerdos ya de hace un par de años, pero sí.
Bueno, tú tienes 24 años.
Sí.
Premio de fin de carrera. Eres ingeniera en diseño industrial y desarrollo de producto.
Exacto.
Y actualmente trabajas en el laboratorio de ingeniería mecánica del CITENI de Ferrol, ¿no?
Sí.
¿Tú qué? ¿Tú recuerdas que nota habías sacado tú, Dios el alta, no?
Sí, o sea, bueno, yo creo que había sido en torno a un 11,9, un 12, por ahí. Sí, más o menos, rondando los 12 y algo, uh-huh. Así, pero bueno, en general, para las ingenierías tampoco se necesita en general demasiada nota. Recuerdo que para la mía yo creo que tenía una nota de corte entre unos 7 o unos 8 y nada, y eso.
O sea, ¿tú tenías claro lo que querías hacer?
Sí, o sea, la verdad que barajaba varias cosas. O sea, también me gustaba mucho la arquitectura. Pero al final me decanté por el diseño industrial, porque también tenía referencias de gente que la había hecho y que estaba muy contenta, entonces pues me acabé decantando por ahí.
¿Cómo se consigue ganar el premio fin de carrera?
Pues la verdad que con mucho esfuerzo. O sea, también creo que es una de las cosas que tienes que tener para poder dedicarte tan plenamente a una carrera es que te guste. O sea, yo la verdad que tuve mucha suerte de que siempre he sido una persona que me interesaba mucho la creatividad y todo el tema técnico y tal. Entonces, para mí, esta carrera era como que mezclaba un poco las dos cosas. Entonces, para mí fue eso, mucha dedicación y mucha constancia y sacrificio también. Porque, bueno, muchas veces que veía que mis amigos pues bajaban a tomar algo, tal, no sé qué, pues, hombre, hubo veces que yo no, o sea, que me implicaba ahí 100% en un proyecto y que no lo hacía, pero nada, eso. O sea, mucha dedicación y motivación y que te guste, o sea, yo que tuve la suerte de que me gustase mi carrera, claro.
Y yo creo que la gente más o menos lo intuye, pero explícale qué hace una ingeniera de diseño industrial y desarrollo de producto.
Vale. Mira, yo siempre lo suelo explicar un poco que es como la arquitectura, pero de productos. O sea, es básicamente proyectos de desarrollo de todo tipo de cosas que se ve, pues desde mobiliario, pues hay gente que está dedicada pues más a la automoción, o sea, todo lo que es un objeto y que puedes ver y que puedes tocar, incluso también diseño de producto también se puede enfocar incluso a servicios, a aplicaciones, tal. Entonces, es eso, todo lo que conlleva pues un producto o un servicio y que tiene una relación con la persona, o sea, esa interacción con la persona y tal. O sea, bueno, no sé si lo he explicado bien, pero bueno, es eso, productos, básicamente.
¿La inteligencia artificial en tu trabajo qué significa?
Bueno, la inteligencia artificial, o sea, bueno, a todo el mundo que nos da un poco de miedo de todo lo que está avanzando y tal, en nuestro caso, nosotros lo estamos tomando como una herramienta, o sea, es algo que está y que hay que, o sea, como tenemos que asumir que está ahí y que va a seguir creciendo, entonces, pues, el saber también utilizar esas herramientas. Uh-huh. Y sí, en ese sentido, pues.
Uh-huh. Oye, ¿y en qué estás trabajando ahora que se pueda contar? Porque sí, imagino que aquí habrá muchos misterios.
Sí, a ver, o sea, yo estoy en un proyecto de investigación. Básicamente trabajando para un grupo de investigación de la universidad, o sea, un laboratorio que se llama Laboratorio de Ingeniería Mecánica, y estoy participando en un proyecto que es que se enfoca en el desarrollo de un vehículo de emergencias para el 112. Uh-huh. Y bueno, si quieres explico, porque todo el mundo cuando piensa en vehículo de emergencias piensa en una ambulancia, entonces a todo el mundo le explico de lo que va, si queréis os explico.
A ver, explícanos de qué va ese vehículo de emergencias, sí. lo que puedas contar.
Porque vale. Yo estaba imaginando una ambulancia. ¿Sí?
Claro. pues es es un puesto de mando avanzado móvil, es decir, es como una especie de punto de recogida de información y tal. Yo siempre describo, es como un vehículo que tiene la parte de atrás con un habitáculo, con ordenadores, pantallas y todo tipo de tecnología para recoger información y poder mandar información desde un vehículo que es móvil y que se puede movilizar a diferentes puntos donde sea necesario, pues donde haya una emergencia, pues por ejemplo, forestal, pues que haya que desplazar un grupo de gente, que haya que sobre todo es para la coordinación de equipos. O sea, es un vehículo en el que se recoge y se manda información y en el que dentro hay una zona de reunión, entonces está el... estaría pues un representante del equipo, bueno, del grupo de bomberos, de los guardias forestales, de guardia, bueno, de todo tipo de equipos de cuerpo de emergencia, en el que se reúnen y con la información que recogen pues tomar decisiones y eso, y coordinar los equipos de forma de que se den respuestas lo más eficientes posible y que se reduzcan los tiempos de respuesta.
Parece parecido a cuando ves en una serie o una película los policías, ¿no? Que están viendo unas cámaras o unos micrófonos en una furgoneta. Es algo parecido, sí, pero aplicado a otra cosa.
Sí, sí, básicamente.
Oye, ¿y dónde están los...? Tú tienes 24 años, estudiaste aquí en Santa María del Mar, o sí, trabajas en Ferrol. ¿Dónde están los máquinas como tú? ¿En Japón, en Estados Unidos? ¿A qué? ¿Cuál es la referencia en diseño industrial?
Pues la verdad que yo creo que tenemos mucha suerte de que es un campo que está muy demandado y que estamos todos desperdigados un poco por ahí. Los diseñadores industriales, o sea, yo tengo referencias eso, de gente pues, que se va, lo que dices tú, a Japón, en China, muchos de mi carrera que están, pues, por ejemplo, en Holanda, en Alemania, o sea, que eso también son países que son referentes en tema diseño, que son muy punteros, y sí, o sea, están un poco repartidos por el mundo. Yo, de hecho, yo tengo intención de hacer un máster en Holanda, en una universidad también que es muy interesante a nivel de ingeniería. Y eso.
O sea, que te veremos en Holanda dentro de poco.
Sí, sí, espero que sí.
¿Y hay algo que tú pienses de tu día a día que digas, me gustaría mejorar esto, ¿no? O sea, algo que te digan los amigos, a ver cuándo inventas.
no sé, la verdad que no sé decirte, o sea, no sé, yo como que me voy volcando pues en los proyectos que me van surgiendo, pero la verdad es que ahora mismo estoy como a muchas cosas, entonces no sé, o sea, no te sabría decir de algo que se me ocurra de ay, me encantaría inventar, no sé qué.
Pero bueno, que tienes 24 años, que ya eres premio fin de carrera y que tienes un futuro espléndido por delante. Oye, Natalia, que un placer haberte saludado, conocido, y muchas seguiremos gracias. Tus pasos, ¿eh?
Genial, muchísimas gracias.
Te voy
gracias.
A dar un par de ideas que se me ocurren que puede ser interesante. Gracias. Natalia Somoza Morales, premio fin de carrera, ingeniera en diseño industrial y desarrollo de producto, y actualmente, como le decía, trabaja en el laboratorio de ingeniería mecánica del Citeni de Ferrol. Me dicen que hay mucho atasco en el Burgo, muchas retenciones, pero no sabemos por qué. Se lo contamos enseguida.
Innovar para obtener energía limpia. Avanzar con nuevas formas de diagnose. Usar la inteligencia artificial para investigar. Ciencia, ciencia, ciencia. Todo ten a súa ciencia. É o momento de que a nosa ciencia o teña todo. Galicia aposta pola ciencia. Xunta de Galicia.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
refresco TNST y varios sabores, botella litro y medio, 1 euro. Y en pescadería, boquerón, kilo, 4,99 euros.
Gadis, en confianza.
¿Todo listo para subirte a Mobify? Súmate al movimiento Car Sharing. Con nuestra app, alquila tu Mobify justo cuando lo necesites, sin necesidad de reserva y paga solo por los kilómetros que recorras. Y si lo que necesitas es un coche por días, elige la modalidad Rent y te lo dejamos en la puerta de casa. Mobify, la movilidad eficiente y sostenible de Galicia. Tienes móvil, tienes coche. Súbete a Mobify.
Ave Lucus. ¿Estades preparados para revivir a historia? Do 12 ao 15 de xuño, un fenómeno máxico apodérase de novo de cada recuncho da cidade de Lugo. Velaquí a maxia do Ar de Lucus, retroceder no tempo para desfrutar do noso legado cultural e histórico en primeira persoa. Mergúllate con nós na vida de Lucus Augusti e goza dun pasado máis vivo ca nunca. Ar de Lucus, do 12 ao 15 de xuño. Máis info en ardelucus.com. Alcaldía de Lugo, Concellería de Xuventude.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.